Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El Triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico. Porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el Triángulo de la Confianza.
A partir de este momento, mis invitados, ustedes y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano. Pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay Bernardo Cis, informativa de Omar y Ceballos, atención de líneas de María Esther Aguiar. Este programa es una idea original de Fabio Bosch Hijo. Les habla Jorge Domínguez Morado. Sean bienvenidos a la emisión número 7427 del Triángulo de la Confianza de hoy lunes 9 de octubre de 2023. Iniciamos esta semana hablando sobre la gestión que realiza el Archivo Histórico Provincial, también la gestión que se realiza, la gestión documental y archivo en la Delegación Territorial del CIMA aquí en la provincia. Para ello contamos con la presencia de Arletis Piloto Ordóñez, especialista principal del Grupo de Servicios Informativos, y de Maylin Molina González, especialista de servicios archivísticos, y también integra este grupo de servicios informativos en el Archivo Histórico Provincial. Y con nosotros aquí en el programa también tenemos la presencia de Santiago González, especialista principal del grupo de gestión documental y archivo en la Delegación Territorial del CIMA. Con ello estaremos hablando en estos 45 minutos, los primeros 45 minutos de la emisión, sobre la gestión documental, sobre los servicios que brinda el Archivo Histórico Provincial. Usted podrá conocer más sobre esta gestión y también cómo a través del CIMA se lleva esta gestión documental y de archivo en la provincia. Como siempre, se podrá comunicar con nosotros por el 43-5170-00, 43-5170-00. Los mensajes de texto al 59-99-60-73. Este es el número que tenemos habilitado, el 59-99-60-73. Hoy estaremos sustituyendo a Fabio durante esta semana hasta el jueves. Está en un evento de la UNIAN, así que le deseamos mucha suerte al creador y director de este programa, Fabio Bosch Hijo. Le doy los buenos días y la bienvenida en el programa a mis invitados.
Sí, buenos días.
Primera vez que están en el Triángulo, ¿eh?
Sí.
Santiago no sabe.
Ya.
Está otra vez.
Está en otro momento.
Bueno, Santiago, vamos a las damas entonces para que nos actualicen. ¿Qué te parece sobre el tema Archivo Histórico Provincial antes de conocer más sobre la labor de este colectivo, de dudas que puedan tener la población, los oyentes del Triángulo sobre los servicios que se brindan allí, a cómo acudir? Vamos a hablar del Archivo Histórico Provincial. ¿Desde cuándo data este Archivo Histórico Provincial? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuáles son los principales servicios que se brindan ahí, Arleti y Maylin?
Bueno, buenos días. El Archivo Histórico Provincial de Cienfuegos es fundado el 19 de febrero de 1976 y tiene el papel, juega en la provincia, el papel de atesorar, cuidar los archivos, la gestión documental y los documentos en sí de territorio.
Este Archivo Histórico Provincial solamente existe, hay un solo archivo histórico en la provincia, a nivel provincial, en los municipios no hay.
No, en los municipios no existen archivos históricos, hay provincias en el país que sí cuentan con archivos municipales, pero no es el caso de nuestra provincia. Solo está el Archivo Histórico Provincial, que se encuentra ubicado cerca del Parque Martí, entre Argüe y calle 27, frente a los bomberos.
Este archivo, revisando la historia, ¿no?, surge el 19 de febrero de 1976, es cuando se inaugura.
Se inaugura.
47 años tiene este Archivo Histórico Provincial ya. ¿Cuán importante, Maylin y Arlety, es este archivo histórico provincial? ¿Cuán trascendente es para la provincia, para la conservación de la historia de la provincia?
Bueno, realmente la importancia de nuestro archivo es atesorar y mantener al cuidado los documentos históricos que atesoramos en la institución, y que con dichos documentos somos, es la prestación de servicio que realiza nuestro archivo.
¿Cuáles son los principales servicios que se brindan ahí en este archivo?
Bueno, nuestro archivo presta varios servicios. Dentro de ellos tenemos las certificaciones de escrituras notariales, ya sean parciales o literales. También se hace certificaciones de, hablamos de otro fondo, estoy refiriéndome a divorcios, inscripciones de nacimiento, declaratoria de heredero. También prestamos servicios para los investigadores de la provincia o del país, e incluso para investigadores extranjeros que también nos visiten, y para aquellos estudiantes universitarios que se encuentran desarrollando tesis de grado, diplomado, maestrías y doctorados, también nosotros le prestamos servicios con nuestra documentación histórica a estas personas.
¿Cuáles son las vías para comunicarse con ustedes, por ejemplo, de una persona, un investigador de otro país que quiera acceder a los servicios?
Bueno, lo puede hacer a través de nuestra página web o por nuestros correos electrónicos. También nos pueden llamar por teléfono, como lo han hecho en diferentes ocasiones.
El teléfono es 43-516957.
Sí.
Ese es el teléfono del Archivo Histórico Provincial. ¿El único teléfono que tienen o tienen otros teléfonos?
Ese es el que tenemos.
Ese para... es el que tienen. Ya. Ahora, esta, ¿en qué se diferencia? Porque hay muchas personas con dudas, ¿no? Y cuando conversamos antes de entrar al programa, yo les preguntaba, bueno, ¿en qué se diferencia? Ustedes hablaban de documentos, de certificaciones de divorcio, matrimonio. ¿En qué se diferencia el registro civil en los documentos históricos, en la antigüedad de los documentos? ¿En qué se diferencia también de estos duplicados que uno encuentra en la calle Castillo, que es un local donde hay documentos del registro civil? ¿Cuál es la diferencia que hay del archivo histórico? No voy a hacer que las personas vayan a acudir al archivo a solicitar estos servicios. ¿Hasta dónde están limitados? ¿Cuáles son los límites que tienen ustedes en estos documentos?
A ver, los registros civiles por lo general trabajan con tomos, con folios, para localizar o buscar la información que le solicitan. En el caso nuestro necesitamos referencias específicas porque nuestra documentación es de carácter histórico, ya que tienen más de 30 años en justicia y luego son pasados a nuestra institución para la preservación de los mismos y el cuidado de los mismos. Por eso es que somos tan exigentes a la hora de cuando el usuario nos solicita un documento, nos traigan las referencias específicas para hacer una búsqueda exacta en estos documentos y tratar de conservarlos lo mejor que podamos. Ya nuestra documentación es histórica y tenemos documentos hasta el año 1979 en nuestro archivo. Ya del 79 a la actualidad son documentos que se encuentran ubicados en los registros civiles.
O sea, el Ministerio de Justicia que tiene estos documentos después de 1979, pero un documento hasta 1979 se puede ir a solicitar en ese lugar.
Ahí. En el archivo.
Ya. O sea, por supuesto, como decíamos, un archivo histórico provincial, las personas de los municipios deben acudir aquí a este archivo. En el caso de los documentos, del valor legal que tienen los documentos, ¿tienen valor legal estos documentos? Cuando una persona sale con estos documentos de ahí del Archivo Histórico Provincial, ¿cuál es el alcance que tienen esta documentación?
Sí, nuestra documentación sí tiene valor legal, es utilizado en procedimientos legales, ya sea con tribunales o en diferentes manifestaciones relacionadas con trámites legales. No tienen fecha de vencimiento. Los trámites que se hacen en nuestro archivo se deben hacer de forma presencial, pero bueno, atendemos a todas las personas para aclarar sus dudas a través de la vía telefónica, de la página web y del correo, de los correos electrónicos también. Pero son presenciales los trámites que se realizan con nuestro archivo.
¿El horario de servicio de ustedes, qué día funciona?
De lunes a viernes, de 8:30 hasta 4:30 de la tarde.
Ahí, ¿cuántos trabajadores tiene este Archivo Histórico Provincial?
Somos aproximadamente 34 trabajadores.
¿Cuáles son las principales áreas que tiene este Archivo Histórico Provincial? ¿Especialistas, grupo? Porque tú trabajas en el grupo de servicios informativos, ¿no?
Sí, pero está el grupo de procesos técnicos, que son los encargados de procesar toda la información que entra al archivo y de organizar los fondos. También está el grupo de administrativo y el grupo de informática. Y conservación y restauración también, que se me quedaba.
Este es un área clave, la conservación y la restauración.
Sí, ¿no? Muy importante para la preservación de la documentación que tenemos.
que es un archivo también, por supuesto, que no está exento de las limitaciones que hay para lograr una conservación eficiente de los documentos, ¿verdad?
No.
Tienen que también sobreponerse a las limitaciones.
Sí, y tenemos que trabajar muchísimo con lo que tenemos para preservar lo que tenemos, porque ese es nuestro objetivo.
¿Qué lleva una, cómo se logra una preservación eficaz? ¿Qué requisito debe tener un local para la conservación de los documentos? En el caso de ustedes, ¿quiénes tienen acceso a eso, a esa documentación? ¿También tienen ustedes la limitación del personal que puede entrar a estos servicios?
Sí. Realmente acceso a los documentos tienen los estacionarios, que son los que cargan directamente con los documentos, y los compañeros de conservación y restauración.
¿Qué tiempo demora el trámite? Que es una de las preguntas que siempre la persona se hace, ¿no? Desde que solicitan este certificado, esta certificación, hasta que se lo entregan, ¿qué tiempo brindan ustedes?
Bueno, nosotros tenemos un trámite, es decir, un espacio de tiempo de trámite entre 60 y 90 días. Pero por lo general, como conocemos que los trámites que realizan las demás, es decir, los usuarios que nos visitan, otras documentaciones sí tienen fecha de vencimiento, tratamos de que nuestros trámites sean más ágiles para que no se le vence el resto de la documentación a los usuarios que soliciten nuestro servicio en este caso.
No. Bueno, vamos a hacer un alto en el diálogo con Arletty Piloto, que es especialista principal del Grupo de Servicios Informativos, y Maylin Molina González, especialista de servicios archivísticos, también integra este Grupo de Servicios Informativos, hablando sobre el Archivo Histórico Provincial. Usted se puede comunicar con nosotros por el 4351-7000, 4351-7001, enviarnos mensajes de texto al 5999-6073. Nos deje para mañana lo que quiere conocer hoy sobre Archivo Histórico Provincial. En breve vamos a estar conversando con Santiago González para hablar más de la gestión documental y de archivo en la provincia. No se vaya el dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Encargado de preservar y custodiar la memoria documental de Cienfuegos.
Archivo Provincial de Historia Rita Suárez del Villar.
El Archivo Provincial de Historia presta diversos servicios con la documentación que atesora.
Facilita además el acceso a la información requerida mediante búsquedas de información en fondo, fotografía, certificaciones parciales o literales de escrituras notariales y otros servicios.
Perteneciente a la Red Nacional de Archivos Históricos del SITMA, el Archivo Histórico de Cienfuegos es un lugar de obligada referencia.
Para cualquier consulta puede acudir a su sede en calle 27, número 5201, entre 52 y 54.
También se puede obtener información en la página www.archivocfg.cu.
Para conocer y preservar nuestro patrimonio histórico.
Archivo Provincial de Historia Rita Suárez del Villar.
El Triángulo de la Confianza es parte de tu tiempo y de tu realidad.
Si fuera una persona preparada, una persona abierta e inteligente.
Ni los medios audiovisuales ni las redes sociales superarán a la radio, porque la radio es la vida en tiempo real. Ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es, como dice Armando García, vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza. Estamos en la emisión 7427, es lunes 9 de octubre de 2023, y hablamos sobre archivos, sobre la historia que atesoran los archivos, precisamente sobre la labor que realiza el Archivo Histórico Provincial. Estuvimos conversando en los primeros 15 minutos de la emisión y seguimos hablando de gestión documental y de archivos en la provincia. Ahora, con lo que hace la delegación territorial del SIGMA en la provincia para verificar y para que funcione correctamente toda esta gestión documental, no solo en el Archivo Histórico Provincial, sino en otras instituciones. Santiago González con nosotros aquí en el programa. Santiago, ¿por dónde anda esta labor en la provincia, la conservación de archivos, los documentos que se atesoran no solo en instituciones históricas, sino también en el sector estatal, por ejemplo?
Sí, buenos días. Nosotros, a raíz de que sale el 31 de julio del 2020, la Gaceta Oficial número 55, que trae decretos, decreto ley y dos resoluciones ministeriales que norman todo lo relacionado con la actividad de gestión documental y archivo, se creó el Grupo Provincial de Gestión Documental y Archivo, el cual nosotros estamos al frente de él, ¿no? Y con la misión de controlar, somos un grupo controlador de política, controlar cómo se lleva a cabo toda la actividad de la gestión documental y archivo en las entidades, sobre todo en las entidades de la subordinación local. Y para ello hemos estado realizando diferentes intercambios, visitas de asesoramiento, visitas metodológicas, visitas de control y participando en controles gubernamentales organizados desde el gobierno provincial, con un fin que es que todas las entidades puedan lograr una actividad de gestión documental como está establecido en esa gaceta oficial. Hoy tenemos que decir que no está la actividad a la altura de lo que nosotros deseamos, por cuanto todavía no se entiende por muchos directivos o por muchas personas qué cosa es la gestión documental de archivo, que no es más que lograr que todos los documentos que se registran y se transmiten información en los diferentes soportes, sea soporte papel, digital, fotográfico, fonográfico, se conserven para proteger la memoria histórica de esas entidades. Porque nosotros, a veces las personas piensan que el tema de la memoria histórica es solamente un documento que tenga un valor político, un valor cultural, y no es así solamente. Hay documentos que trascienden, sobre todo en cómo es el accionar de esa entidad, desde cuándo se creó, quiénes fueron los que la fundaron, cuál fue el primer consejo de dirección, cuál es su misión, cuál es su visión, y eso se va perdiendo. Y si nosotros no trabajamos para las futuras generaciones, que es como yo siempre insisto en eso, nosotros no trabajamos para la generación que está actualmente. Estamos trabajando para preservar esos documentos para las futuras generaciones. Y muy unido al archivo. ¿Por qué? Porque todos estos documentos van a tener un valor que van a estar en los archivos de gestión durante un tiempo, por 5 años, hasta 5 años en los archivos de gestión, es decir, en las oficinas. Y que una vez que se transfieran pueden estar hasta 25 años en las secciones de archivo de esas propias entidades, y después se transfieren, si así se entiende, al Archivo Histórico Provincial, que es el encargado de conservarlo y de preservarlo durante un tiempo determinado. Pero hoy la actividad de gestión documental de archivo no es solamente para las entidades, no es solamente para las personas jurídicas, es también para las personas naturales, a partir de las nuevas formas de gestión de nuestro país, es decir, para los cuentas propias, para las MIPYME. Para todas esas personas que hoy están aportando también a la economía de nuestro país y que también tienen que tener su historia, saber cuándo yo empecé como cuenta propia, cómo empecé en esa MIPYME, cuál es nuestra labor. Y eso es la historia de nuestro país, y es la que estamos tratando nosotros de llevar a que se conserve, vuelvo y repito, para que quede en nuestra provincia y en los municipios. Para ello hay un programa provincial.
¿Este grupo se creó cuándo, me dijiste?
A raíz de que sale la Gaceta Oficial el 31 oficial. De julio del 2020. Le decía, hay un programa de la Comisión Provincial de Memoria Histórica, dirigido por el gobernador, que es quien dirige la Comisión Provincial de Memoria Histórica. En todos los municipios existe una Comisión Municipal de Memoria Histórica, que la dirigen los intendentes, y que por supuesto tienen la misión de controlar y supervisar cómo está el tema de la actividad de gestión documental y archivo a partir de los propios controles que realizamos nosotros, pero también a partir de la rendición de cuentas que tienen que hacer todas las entidades a esa comisión provincial o a las comisiones municipales de memoria.
Cuando tú hablas de subordinación local, no es unidad presupuestada, son las entidades que radican en la provincia, que se subordinan al gobierno.
Exacto, la subordinación local. No obstante eso,
Por ejemplo, la refinería de petróleo no tiene que ver con usted.
No tiene que ver con nosotros. Ya. Pero no obstante eso, cuando se nos pide por parte de nuestro ministerio de una visita de asesoramiento, claro, de un control ministerial, nosotros nos insertamos también en ello, porque así lo hemos realizado con diferentes entidades que son nacionales, por decirlo de alguna forma, y lo hemos, y hemos tenido que realizar un control o una visita de asesoramiento o metodológica para también, porque todo lo que está en nuestro territorio nos interesa. No es que solamente no sea la subordinación local. Hay claro, entidades que son de subordinación nacional que nos han pedido un asesoramiento, como la misma Geominera, como nos ha pedido la delegación de y así, por mencionarles algunas solamente, y nosotros hemos estado en nuestra disposición de apoyarlo y asesorarlo con todo el tema de la actividad de gestión documental, que no es una actividad nueva. Yo siempre lo digo, esto es una actividad que lleva muchos años, lo que pasa que ahora se ha ido rescatando y se ha ido tratando de lograr que todo el mundo interiorice y que todo el mundo se concientice con la importancia de guardarle estos documentos que tienen un valor histórico, un valor cultural, un valor patrimonial para todas las entidades.
Santiago, cuando tú hablas de que no estás contento con lo que se ha hecho, o sea, que falta todavía, es que dentro de las entidades no existe la persona, no se ha creado la persona, que esto lo tiene que dar una persona, o esto es una responsabilidad, por supuesto, siempre la máxima responsabilidad de una entidad la tiene el director o el consejo de dirección. ¿Es que falla ese mecanismo, no tienen la persona ideal, la persona adecuada, o es que no se prioriza en los planes, en las estrategias de trabajo de las entidades?
A ver, está orientado, está indicado, incluso viene en la propia Gaceta Oficial, que todas las entidades tienen que tener un especialista para atender la gestión documental de archivo, que vienen en su nomenclador de cargo, especialista C de gestión documental de archivo, o técnico en gestión documental. Hay diferentes diferentes nomenclaturas que lo tienen aprobado por sus instancias. Pero ¿qué pasa? Que hoy todavía, a partir de los nuevos cambios, de las nuevas estructuras, de las nuevas transformaciones, del reordenamiento que han estado sufriendo las entidades, no le ven la importancia a tener esa persona ahí. ¿Y qué se le hacen? Se le dan funciones añadidas, para que se me entienda. Sí, claro. Puede ser un especialista que atienda la actividad de gestión documental de archivo, pero puede ser la secretaria, el director, o puede ser la jefe de despacho, o es la que lleva una actividad determinada. Y la actividad de gestión documental de archivo lleva tiempo, porque eso no es de que yo voy a tener otras funciones añadidas y voy a atender la actividad de gestión documental de archivo. Quien lo haga, felicidades, pero yo digo que lleva tiempo. Para poder organizar la actividad, para poder de verdad hacer un trabajo como se está pidiendo. Y a eso hay que sumarle que esta es una actividad que tiene que estar dentro del presupuesto económico de las entidades. Tiene que aparecer una partida que diga de la gestión documental de archivo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un dinero asignado para la actividad, no podemos controlar construir un local de archivo, no se le pueden comprar los medios de protección que tiene que llevar la persona que atiende ese archivo, porque para entrar al archivo hay que entrar con los medios de protección, con el nasobuco, con los guantes, con una sobrebata, con un gorro, claro, porque se pueden contraer enfermedades que son profesionales y después pueden afectar a esa persona. Y entonces tienen que tener un dinero para poder comprar el mobiliario que tiene que tener un archivo, es decir, los anaqueles, los estantes. Y entonces, hoy eso todavía no se interioriza por muchos directivos. Hay un despegue en la provincia, porque no podemos decir que estamos en cero. Se ha visto un despegue a partir de la propia Comisión de Memoria Histórica en la provincia y en los municipios, y de nuestras visitas, que hemos estado constantemente visitando todo el territorio. Les puedo decir que nosotros en los meses de junio y julio asesoramos a todos los municipios de esta provincia con la participación de los gobiernos municipales, y así lo estamos haciendo también con una sesión de trabajo que estamos haciendo todos los segundos jueves de cada mes en el gobierno provincial con todas las entidades de la subordinación local provincial.
No, yo decía, Santiago, y que tú hablabas de que no puede ser una responsabilidad que se le añada a una persona dentro de la empresa, ¿no? Esto lleva también preparación, porque nos pasa a nosotros mismos. Uno en una computadora guarda el documento, lo guarda donde quiere y después no sabe ni dónde está el documento. Y esto lleva también preparación, lleva orden también. Como también estamos hablando hoy de que el está escaseado, por supuesto. Y estoy seguro también que ustedes desde la labor del Sigma también han ido también flexibilizando eso, ¿no? Por supuesto que los documentos digitales también sean de valor histórico. Ahora, como tú decías, esto es una labor donde toda la empresa tiene que estar en función, porque el que trabaja la informática tiene que garantizarle también a esa máquina donde se va a guardar esa gestión de archivos, la seguridad, la manera de acceder a esos documentos. No todo el mundo puede acceder a esos documentos, ¿verdad? Todo eso lleva también un compromiso de diferentes áreas de la entidad.
Así mismo es. Por eso le decía que tiene que tener un presupuesto económico para poder garantizar la actividad de gestión documental del archivo. Si nosotros no tenemos una economía o no hay un dinero destinado para la actividad, es muy difícil poder realizar la actividad de gestión documental. ¿Por qué? Por lo mismo que tú decías, hoy se está trabajando con el tema de la digitalización de los documentos. Estamos en una era digital y hay un lineamiento, hay una resolución que viene dentro de la propia Gaceta Oficial que habla de la digitalización de los documentos, porque incluso para el archivo provincial, una vez que se transfieren los documentos en soporte papel, tienen que transferirse en soporte digital, porque es una exigencia que tienen los compañeros, claro, del archivo, porque es que está establecido, ¿sí?, así, para poder ir conservando en ese soporte digital, porque nosotros no podemos estar atrás de eso, pero aparte de eso, porque agiliza los trámites que ellos mismos realizan. Y entonces, una cosa lleva a la otra.
Claro.
Hay que destinarle dinero a la actividad de gestión documental.
4351-7000, buenos días, un oyente en línea con nosotros.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Ajá, yo quería preguntarle al compañero, ¿esas comisiones históricas están creadas en todos los centros de trabajo, aunque existe responsable por plantilla?
No, ahí explicarle, la Comisión de Memoria Histórica funciona una en la provincia, que está dirigida por el gobernador y que le enteran entidades que son patrimoniales, como cultura, patrimonio, el INDEL, educación, salud, un grupo de entidades que son designadas, que están designados para integrar esa Comisión Provincial de Memoria Histórica. No obstante eso, todas las entidades de subordinación local le integran a ella. ¿Por qué? Porque pueden rendir cuenta cada vez que se decida por parte de la dirección de la comisión. Y en los municipios existe una comisión municipal. Es decir, que serían 9 comisiones, una provincial y las 8 en los municipios. Las entidades no tienen comisión de memoria histórica.
Ahora, déjeme decirle, ¿qué falta hace que se concientice, como usted dijo, en todos los centros de trabajo y que se encuentre la persona que le gusta la historia? Porque eso tiene que gustar. Y lo felicito por la lucha en que están ustedes entregados. Yo soy jubilada, pero siempre me gustó la historia.
Muchas gracias.
Bueno. Muchísimas gracias a usted por esa llamada, por precisar también la labor importante que es la gestión documental, los archivos, lo que decía Santiago, lo que decían también, como ustedes escucharon, también Arlette y a Maylin, cuán importante es el registro de estos documentos en el Archivo Histórico Provincial y en las entidades, porque muchas veces pasa, lo que decía Santiago, que no se conoce ni de qué día se fundó la empresa, quiénes son los fundadores. Muchas veces personas que van en busca de quiénes son los fundadores de la entidad no se conoce, actos importantes que se hicieron, momentos emotivos para una entidad no están registrados, no hay una conservación, y esto es clave a la hora de la labor de la gestión documental en las empresas. Vamos a hacer un alto en el diálogo con Arlette Piloto, con Maylin Molina y con Santiago González. Hoy estamos hablando de gestión documental, de archivo. En breve seguiremos hablando ahora del Archivo Histórico Provincial de Cienfuegos. Usted no se vaya al dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. En la Cuba de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes se propuso tener un estandarte que simbolizara el estallido de la revolución naciente.
El 9 de octubre de ese mismo año, Cambula, la joven Candelaria Acosta Fontaine, en una combinación del naciente patriotismo y la devoción por el hombre amado, confeccionó la insignia que guiaría a los cubanos en el próximo alzamiento.
Esta bandera, este cielo y esta tierra, la
de 9 de octubre.
aniversario 155 de la confección de la bandera de Carlos Manuel de Céspedes.
La magia de la radio te llega hoy lo mismo a tu celular que a tu computadora que a tu radio.
Un domingo determinado para reina por la noche.
Y en esta radio hay un espacio que no envejece porque vive de tus vivencias.
Y se formaba una batalla campal.
El Triángulo de la Confianza.
Ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es, volvemos con la emisión 7427 del Triángulo de la Confianza. Es lunes 9 de octubre de 2023. Hablamos de gestión documental, de archivos, invitados del SIGMA y también del Archivo Histórico Provincial nos acompañan en esta emisión. Pero ¿cuál es el tema de mañana? ¿Quién será nuestra invitada o nuestro invitado? Aquí tenemos a María Esther Aguiar para que se lo comunique. Buenos días, María Esther.
Buenos días también a todos acá. Y sí, mañana, a propósito del Día Mundial de la Salud Mental, tendremos a la doctora Mayelín Peña Franco, especialista en primer grado en psiquiatría, jefa de servicio de psiquiatría del Hospital Provincial. Así que un tema bien interesante para mañana en el Triángulo de la Confianza.
Gracias, Mari. Día Mundial de Salud Mental. Estaremos recordando esta fecha mañana aquí en el Triángulo de la Confianza con la jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial, Gustavo Aldereguía Lima. Seguimos hablando del tema y sobre todo vamos a conocer los requisitos, ¿no?, para la inscripción de los documentos en el Archivo Histórico Provincial, tema al que Santiago puede hacer referencia. Santiago.
Sí, ojito, mira, ahí que es importante que las personas conozcan las personas naturales, las personas jurídicas, que todos los documentos son susceptibles de ser registrados en el Fondo Estatal del Archivo Histórico Provincial, y que son aquellos documentos, sobre todo, que tengan un valor histórico o permanente y que sean de utilidad pública y de interés social, que por su propia condición se conservan permanentemente con independencia del lugar en que se encuentren, que son documentos sobre, que pueden ser documentos sobre hechos y acontecimientos de carácter histórico, político, económico, social, artístico, cultural, sobre la estructura, organización, funcionamiento y actividad de las entidades, y que las personas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, remitirse al Archivo Histórico Provincial, inscribir esos documentos y explicarle que en el caso de las personas naturales o jurídicas no pierden la titularidad del documento. Siempre decimos esto porque a veces las personas tienen tanto apego a un documento que en sus casas, sí, un documento histórico que puede ser una foto, puede ser una carta de alguno de nuestros principales dirigentes que existieron en aquel momento y que ya hoy no están, y sin embargo no se inscriben en el Fondo Estatal del Archivo Histórico Provincial, y se corre el riesgo de perder la historia de ese documento. Nosotros no, el Archivo Histórico no está pidiendo que se le entregue el documento, pero sí que lo inscriban para explicarle cómo se puede conservar, cómo pueden preservar ese documento. Y si la persona decide donarlo al Archivo Histórico, bueno, el archivo lo recibe y lo tiene. Pero lo importante es tener bien identificado dónde están esos documentos, para que si alguien en algún momento viene pidiendo o viene solicitando una información determinada o algo relacionado con él, se le pueda orientar hacia dónde puede dirigirse. Y eso es algo hoy que no está bien, y que, o no a la altura que nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque las personas, vuelvo y repito, tienen mucho apego a esos documentos, que lo ven como algo que es de ellos y que sin embargo no se inscribe y no se les puede dar una protección ni se puede dar el conservar, y se corre el riesgo que se pierda, porque al pasar de una generación a otra, las generaciones que lo tuvieron durante cierto tiempo lo conservan, pero puede que el que lo adquiere ahora no le dé la importancia y se pierda el documento que tiene un valor histórico.
Esto es un asunto muy importante. Yo creo que ya a través del Triángulo de la Confianza lo estamos divulgando. Lo que hay que lograr mayor divulgación y mayor comunicación en un tema interesante, de verdad, lo que está contando Santiago y lo que nos está explicando aquí en el programa. Estos documentos valiosos que tenemos muchas veces en los hogares que pueden estar inscritos en el Archivo Histórico Provincial. Nos llaman por el 435. No tenemos la llamada ya del oyente en el programa. Bueno, en cuanto al Archivo Histórico Provincial, Arlety y Maylin, estos servicios que ustedes brindan, esta certificación de documentos, ¿esto lleva costo?
Los servicios que prestamos en el archivo sí tienen costo y están regidos todos por la resolución 345 del 2020, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. En el caso de que nos soliciten búsqueda de información, ya sea en el fondo de protocolos notariales u otro fondo, el precio de costo es 60 pesos. Cuando se hace una certificación parcial de una escritura notarial, son 300 pesos más esos 60 pesos por la búsqueda. En el caso de que sea una certificación literal de una escritura notarial, entonces se cobrarían 40 pesos por cada hoja que tenga esta escritura, más los 60 pesos de la búsqueda en el propio fondo, y se le suman 5 pesos por cada año de antigüedad relacionados al documento. Es importante que los usuarios conozcan que todos estos documentos llevan cuño y firma del director provincial, es decir, nuestro, y un sello de 5 pesos para que tenga la validez legal cuando hacemos la certificación.
¿Sí? En caso de ser un documento que sea utilizado para los españoles, para este servicio que hay ahora a partir de la ley de los bisnietos, el documento debe ir a La Habana y ser firmado por la directora nacional del Archivo Histórico de La Habana.
Precisa ahí, ahora que estaba hablando de temas españoles, ¿qué servicio tienen ustedes vinculado a este tema de la nacionalidad de los españoles? ¿Qué está inscrito? ¿Qué es lo que hay registrado en el Archivo Histórico Provincial?
Bueno, mire, es frecuente que llamen usuarios solicitando registro de entrada de españoles, listado de españoles,
Tratado de París.
Nosotros en el Archivo Histórico Provincial no tenemos ningún tipo de información relacionada con eso. ¿Qué servicio prestamos nosotros? ¿Con qué trabajamos nosotros? Pues nosotros trabajamos con fondos de protocolos notariales, donde para la búsqueda de ese familiar español es necesario que vayan con el nombre del notario, el número de la fecha exacta del documento y el número de la escritura que se necesita. El archivo está trabajando, creando bases digitales para poder prestar un mejor servicio, pero hasta este momento solo contamos con un índice de españoles de solo 20 años y que solo son 20 años.
Nos llaman por el 4351-7000. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Para participar.
Adelante.
Mire, yo llamo, no voy a hacer ninguna pregunta, sino simplemente voy a felicitarlo a ellos que están ahí, pero no sé cuál sería que me resolvió los problemas de los documentos que fui a buscar, que me costaron un poquito, no me demoré, sino que en la búsqueda nos demoramos un poquito porque a lo mejor no llevamos lo que teníamos, que ella explicó ya que había que llevar, pero estamos muy contentos, mi familia y yo, porque me resolvieron el problema que yo necesitaba. Felicidades a todos sus compañeros.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por su llamada. Nos envían un SMS también vía WhatsApp este oyente. Bueno, ustedes tienen constancia que se realizan esas comisiones sobre la memoria histórica. Fíjense no en papeles, que sean presenciales. Eso sería interesante. No he visto todavía que se haga una. Me preocupa eso. Recuerde que el papel lo aguanta todo, porque incluso las comisiones de patrimonio pregunté un día y todos callados. Este es un mensaje que nos llega a Santiago de una oyente al programa.
A ver, nosotros en todos los recorridos que hemos estado realizando por toda la provincia y en todos los municipios, hemos estado intercambiando con los intendentes, que son los responsables de atender las comisiones municipales de memoria histórica, y la evidencia es, por supuesto, la salta, pero también los intercambios que hemos tenido con los integrantes de las comisiones municipales. Y en la comisión provincial, específicamente, nosotros formamos parte de ella, atendemos la secretaría de la Comisión Provincial de Memoria Histórica, la cual se reúne todos los meses con diferentes temas. ¿Qué pasa? Que son comisiones que a la luz pública las personas a veces no la ven, por supuesto. Se hace una reunión una vez al mes, donde se toman un grupo de acuerdos, se toman un grupo de acciones, y después se chequean el próximo mes, y a veces no se espera ni el mes para poder chequear el cumplimiento de los acuerdos por lo importante que es el seguimiento que se le está dando a la actividad. y a partir de ahí se han trazado un grupo de acciones que hoy por lo, desde que comenzó el funcionamiento de las comisiones se ve un resultado. Vuelvo y repito, no estamos satisfechos para nada con todo el trabajo que se viene realizando. Hoy todavía existen problemas con la realización de las reuniones, que se cambian de fecha y demás, y nosotros estamos hemos tomado una decisión que los integrantes de la comisión provincial todos atienden una comisión municipal, incluso hasta dos compañeros que atienden las comisiones de sus municipios, donde intercambian y donde controlan el funcionamiento de las mismas. Vuelvo y repito, no es una cuestión que se vea hacia afuera totalmente. Les puedo decir que en todos los municipios están creadas por resolución de cada uno de los gobiernos en los territorios, en los municipios, y la comisión provincial que vuelvo y repito, presidida por nuestro gobernador provincial, el compañero Alexandre.
Estoy leyendo que como cada 3 de noviembre celebramos en Cuba el Día Nacional del Archivero Cubano, instituido en conmemoración al nombramiento oficial en el año 1922 de Joaquín Yaverías Martínez, figura ilustre, quien fuera capitán del Ejército Libertador y director del Archivo Nacional de Cuba. Desde ya estoy felicitando a estos mis 3 invitados, pero quiero saber qué actividades van a hacer en ocasión de esta jornada del archivero cubano. A ver, ¿qué dice Arlety?
Bueno, en conmemoración a la fecha se van a realizar diferentes actividades, como bien usted explicaba. Dentro de ellas se encuentran estos mismos programas de radio que estamos... que en los que estamos presentándonos. También se van a realizar conversatorios con investigadores, estudiantes, personas jubiladas, y se va a realizar en la segunda quincena de octubre el segundo taller de gestión documental de la provincia, donde tiene un carácter provincial, pero van a estar invitados nacionales e incluso extranjeros, y todo aquel que quiera participar será bienvenido.
Qué bueno. Vamos a reiterar a Leti y Maylin los horarios de servicio del Archivo Histórico Provincial, el lugar donde están ubicados ustedes.
El Archivo Histórico Provincial brinda servicio de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Se encuentra ubicado para todos aquellos en la calle 27, frente a los bomberos.
El teléfono 43-516957.
Efectivamente.
Ahora, y entonces reiterar también, Maylin, que brindan servicio a personas naturales y jurídicas, no solo de Cienfuegos, sino también del país e incluso extranjeros.
Sí, nosotros brindamos servicios a personas naturales y jurídicas, ya sea de nuestra ciudad o, es decir, de todo el país, e incluso a extranjeros. En el caso de los extranjeros que soliciten nuestros servicios, lo deben hacer por los correos electrónicos y la página web. También los servicios que nos solicita tienen costo. En este caso hacen un depósito a la cuenta nacional del Archivo Nacional en La Habana, y es importante que sepan que se abona en monedas libremente convertibles y en euros en el caso de las personas extranjeros que nos soliciten servicio desde el exterior.
Reiterar que los documentos que emite este Archivo Histórico Provincial tienen valor legal.
Sí,
tienen valor legal. Bueno, muchísimas gracias a Arlety Piloto Ordóñez, especialista principal del Grupo de Servicios Informativos, también a Maylin Molina González, especialista de servicios archivísticos, también integra este Grupo de Servicios Informativos en el Archivo Histórico Provincial, por acompañarnos. También hemos tenido hoy la presencia de Santiago González, especialista principal del Grupo de Gestión Documental y Archivo en la Delegación Territorial del CIMA. Hemos conocido más hoy sobre la gestión documental y archivo en la provincia. ¿Cuánto falta por hacer para lograr una efectiva realización de este proceso en las entidades de la conservación de la memoria histórica en nuestras empresas, en nuestros colectivos laborales? Algo muy importante. También hemos conocido sobre la labor de este Archivo Histórico Provincial de Cienfuegos, los servicios que brindan, las facilidades que brindan a personas naturales y jurídicas, a investigadores, a la población, para la conservación de la memoria histórica y también para tener evidencias de esta memoria histórica. Y por supuesto hemos conocido también los servicios y los teléfonos, las vías de comunicación con esta entidad. Reiterarles la felicitación por el Día del Archivero Cubano el próximo 3 de noviembre. Vamos gracias, a ver si podemos gracias. Estar en si podemos estar en la entidad por ahí, nos invitan, ¿no?
Sí, sí, claro.
Gracias a ustedes por estar con nosotros. En breve estamos con la agenda pública del Triángulo de la Confianza.
Tenían que condenarlo aquel 16 de octubre de 1953. Estaba previsto. Él se adelantó al veredicto. Condenadme, no importa. la historia me absolverá.
De acusado en acusador, el alegato de Fidel Castro se convirtió de inmediato en el programa político de una nueva etapa de lucha que se había iniciado con el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.
16 de octubre.
Aniversario 70 del pronunciamiento por Fidel Castro de su histórico alegato, La historia me absolverá.
A partir de este momento, agenda pública en el Triángulo de la Confianza.
Los próximos minutos del Triángulo de la Confianza son para actualizarnos sobre asuntos de interés en la agenda pública y que reciben el seguimiento de las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia. Comenzamos con el tema de la actualización del sistema electroenergético nacional. ¿Cómo están los apagones para la jornada de hoy? Se estima una jornada bastante tensa hoy también en el tema de afectaciones al servicio eléctrico en el país. Anoche el servicio por déficit de capacidad de generación se afectó de las 11:16 en el día de ayer y se mantuvo durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación en el horario de la noche fue de 718 megawatts. Bueno, la disponibilidad del CEN a las 7 de la mañana era de 2050 megawatts. Se encuentran fuera de servicio por avería la unidad número 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz, la 5 de Renté y la 2 de Felton. Y se encuentra en mantenimiento la unidad 5 de la termoeléctrica de Mariel y la unidad 6 de Energas Boca de Jaruco. Se mantienen las limitaciones en la generación térmica y en la generación distribuida, están indisponibles por avería 837 megawatts y en mantenimiento 130. Bueno, para el pico se estima la entrada de 15 megawatts en motores de generación distribuida que están pasado de mantenimiento y se autoriza su uso. La entrada de 3 motores en la generación móvil de Melones y la recuperación de 150 megawatts en motores de generación distribuida. Con este pronóstico se estima para la hora pico una disponibilidad de 2260 megawatts y una demanda máxima de 3000 megawatts, o sea, un déficit de 740 megawatts, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 810 megawatts en este horario. Una situación bastante tensa hoy, cifra alta en cuanto a apagones. En cuanto a la información del despacho de carga provincial, anoche hubo afectaciones durante toda la madrugada hasta las 7:59 de la mañana de hoy. Reitero, casi un minuto antes de las 8 de la mañana fue que se restableció el servicio eléctrico en toda la provincia. Hubo afectaciones durante toda la madrugada. La afectación máxima fue de 33 megawatts. Hoy 9 de octubre se pronostica afectación por déficit de capacidad de generación. En estos momentos hay afectaciones, por supuesto, aquí en la provincia. Vamos a revisar qué está informando la empresa eléctrica. En estos momentos tenemos 15 megawatts por déficit de generación en la provincia. En la ciudad, el casco histórico está afectado. Si está en estos momentos por el centro histórico de la ciudad, hay afectaciones en el casco histórico de la ciudad. Está afectado Reina también. Hay afectaciones en Junco Sur, en el reparto de los médicos, en las minas, en Playa Alegre. Son lugares de la ciudad de Cienfuegos que están afectados en estos momentos. Bueno, vamos al tema de la reunión de Comisión de Sostenibilidad, la reunión que se hace cada jueves, que presiden las máximas autoridades del partido del gobierno en la provincia. Y tenemos detalles sobre el tema de la recogida de basuras, de escombro, de la labor de comunales en la provincia de Cienfuegos y sobre todo las acciones en la capital sureña. Estos golpes que hemos tenido en estos días con el combustible ha afectado bastante a comunales. Hemos visto un poco de basura, se ha llenado de basura bastante la ciudad. Y yo creo que tenemos que trabajar bien fuerte en este tema. Por supuesto, no dejar de priorizar el combustible para comunales, porque no podemos permitir que Cienfuegos se nos llene de basura. Ustedes van a escuchar al director provincial de comunales, José Quintero, hablando de que hay falta de fuerza de trabajo en comunales. Ustedes han conocido, bueno, lo tuvimos aquí en el Triángulo de la Confianza, al director de comunales, hablando de la nueva estrategia de esta empresa de comunales, que se va a convertir en una empresa ya no subordinada al gobierno, una empresa que va a tener mejores estímulos salariales, y se espera que para noviembre se pueda haber una mejor situación en comunal en cuanto a la fuerza de trabajo, que es algo que lo está golpeando en este sector. Pero vamos a escuchar a José Quintero, director de Comunales, cuando hablaba en esta comisión de sostenibilidad.
Quintero, hoy ya están todas las tripulaciones, todas las rutas salieron a la mañana, y vamos a meter por la parte de los edificios de Buenavista, vamos a meter una contracandela ahí para que no se nos queden los contenedores que se quedaron antier y ayer. Y ayer no se recogieron tampoco. Y entonces en la Juan que estaba también, y empezó ahora por la mañana a recoger, que ayer no se pudo recoger, y ayer estuvimos todo el día recogiendo a partir de las 7:30 de la mañana. Hoy nos quedan, tengo identificado ahí 27 lugares donde hay acumulaciones grandes, que entre lo que hemos hecho manual y lo que vamos a hacer manual ahora y algún equipo que vamos a incorporar, debemos llevarnos esta semana a los 27 lugares. Es tratar de llegar a los 27 lugares esos que tienen acumulaciones grandes. En casi todos los consejos populares hay 1, 2, 3 y varios lugares de esos, que son reiterados porque se han limpiado, se limpiaron hace una semana y están otra vez, con bastante acumulación. Algunos los hemos hecho manual y han quedado limpios completamente, y hoy están otra vez afectados. Esa es la situación con la chapea. Nosotros ya a la entrada de la ciudad le dimos un pase, ahora le vamos a dar otro pase más aquí en la entrada de T15 para Palmir, de Palmira por el T15 y la de acá de la universidad, y vamos a seguir allá hasta Petrocasa, que es lo más complicado que tenemos hoy.
A nosotros nos queda el mes de octubre para ver si acabamos de estabilizar este asunto, para que en noviembre, ya cuando Quintero estabilice, que fue lo que vimos anoche en la reunión que dimos, estabilice todos los asuntos, pues pueda estimular a las personas. Es lo que pasa, que no tiene gente hoy. Bueno, este mes hay que sobrevivir con los internos de tarea de confianza. Este mes es de supervivencia. El mes que viene, nosotros esperamos que con los sistemas de pago que ustedes están diseñando, la gente se incorpore, porque además van a ganar. El problema es que hoy no gana. Hoy la gente está trabajando y no gana salario. Lo ganan son 2,000 y pico pesos. Pues no puede ser. Eso va a tener una solución en noviembre. Es así, Quintero, ¿no? Y nosotros este mes tenemos que sanear las finanzas. Tenemos que hacer un grupo de cosas, que las vimos ayer. Sanear las finanzas, organizar bien los sistemas de pago, acabar de crear la empresa y la UVB, para que el 1 de noviembre esto se resuelva. Este mes, ¿cómo tenemos que resolverlo? Con variantes alternativas. Lo que no se puede quedar ninguna zona ni ningún día sin recoger la basura. Con 1, con 2, con 3, con lo que tengamos. Con tarea de confianza. A ver si en noviembre nosotros mejoramos esto. Sí, pero todo eso, esos intercambios son buenos, y además para sensibilizar a la gente y para ayudar. Pero si el bolsillo está vacío, la gente no entiende en el cerebro. Eso es lo que pasa. Y además porque trabajan. Si tú me dijeras, son gente que no trabaja. No, sí trabajan, pero tú no puedes pagar 2.500 pesos. Pero ese problema lo tenemos identificado, y en noviembre va a tener una solución. Ahora, en octubre, ¿cómo vamos a pasarlo? Tiene que ser con variantes. Tiene que ser con eso, con reuniéndose todos los días con la gente, explicando, tarea confianza. A ver si nosotros enderezamos esto aquí. En medio de todas las limitaciones, porque el combustible para saneamiento, Quintero prácticamente no ha tenido. No ha podido dedicar combustible a saneamiento. Hemos dedicado el combustible a la recogida única y exclusivamente.
Bueno, escucharon ustedes a este intercambio del gobernador por Corona con José Quintero, director provincial de Comunales, hablando del tema de la situación con Comunales, también las acciones que realiza esta entidad, las afectaciones que ha tenido, por supuesto, con el combustible. Y lo decía el gobernador, hay prioridad para la recogida de basuras, y debe ser así la prioridad que tiene que tener la recogida de basuras en la ciudad de Cienfuegos, en la provincia, porque no podemos evitar que se acumule la basura en nuestras calles. Recuerden que basura acumulada también es factor para desencadenar vectores, y no podemos darnos el lujo en estos momentos de este enfrentamiento a vectores. Información del gas: garantizada la cobertura de gas licuado para todo el país. Durante los últimos meses de este año, el nivel de consumo por los clientes del gas licuado, conocido como gas de balita, se ha venido comportando de manera estable. En la última semana se ha notado un incremento de la venta del 12% respecto a semanas anteriores. No obstante, a este incremento del consumo se reitera que están garantizadas las coberturas de gas licuado en todo el país, aspecto este que diariamente se chequea por la máxima dirección de CUPE. Desde el mes de mayo, fecha de la última afectación en la continuidad de este producto, no se ha producido ninguna otra situación con los inventarios, ni se prevé exista en lo que resta de año. Reitero, desde el mes de mayo, fecha de la última afectación en la continuidad de la venta del gas licuado, de la balita, no se ha producido ninguna otra situación con los inventarios, ni se prevé exista en lo que resta de año. O sea, no va a haber afectaciones, se está previendo que no haya afectaciones con el suministro del gas licuado. Como bien explicó en la mesa redonda el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, la dirección del país da máxima prioridad al aseguramiento de los combustibles, en especial al gas licuado, asegurando altos costos la continuidad en todos estos meses. En días pasados arribó el buque que da continuidad al gas licuado durante todo el mes de octubre y los primeros días de noviembre. Ya descargó en Santiago de Cuba, que garantiza el oriente del país, y actualmente descarga en el puerto de La Habana. Esta operación asegura la continuidad y estabilidad de este producto y a la vez se mantiene la extracción de nuestros inventarios de cilindros demandados por cada día. Dicho buque continuará su rotación y descarga por los otros puertos del país, lo que asegura la continuidad del producto en el resto de las provincias. Actualmente, CUPE cuenta con garantías de combustible para la transportación de los cilindros, ratificando el compromiso y esfuerzo de los petroleros para asegurar los inventarios, minimizando así las afectaciones e inconformidades de nuestro pueblo. Reiteramos a nuestro pueblo que no existe afectación en los inventarios de gas licuado. Esta es una información que está brindando la empresa del gas licuado a propósito, porque en la calle muchas personas se me acercaban, que si con el tema de los combustibles, que si con el tema de las afectaciones que hay con el petróleo, con la gasolina, va a haber afectaciones con el gas. Y ustedes saben que cuando empiezan las personas a correr bola, entonces vienen las colas para el gas, viene la desestabilización, pero no. La información que hay es que no va a haber afectaciones con el gas, así que como se ha mantenido todo, hay estabilidad en estos momentos en el suministro en el país y por supuesto también aquí en la provincia hay suministro estable del gas licuado. Tenía una información también de correos. Hoy el sitio web Radio Ciudad del Mar está hablando de la modernización de los servicios en Correos y en Fuegos, sobre las operaciones que se brindan, también la utilización de la caja extra, o sea, extracciones que se realizan también en las unidades de correo. Información que brinda hoy el sitio web de Radio Ciudad del Mar, y usted puede consultar esta información en nuestra página digital. Amigos oyentes, por hoy es todo. Gracias a ustedes por la sintonía y yo los espero mañana con esta invitación de Los Novos.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza. De confianza.